Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista y desde acá del sur del Valle de Texas. Le damos la más cordial bienvenida en un domingo lindo, domingo 25 de septiembre, el último domingo del mes de septiembre. Se termina el mes patrio, el mes cívico, y acá en la iglesia nosotros, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie. Vamos a predicar en esta mañana un mensaje que le hemos titulado Aprendamos de los errores de otros. No tengamos que venir y tener que venir y pagar nosotros el alto precio por los errores propios, aprender de nuestros propios errores. La Biblia es muy linda, la Biblia es muy clara, la Biblia siempre nos está alertando a nosotros para evitar poder cometer los errores que otros ya han cometido. Esta es una serie de varios sermones. Comenzamos con la parte número uno. Lo que vamos a ver es, vamos a vernos en el espejo de la vida de otros, de los grandes, mujeres y hombres que conocieron, que vieron, que leyeron, que verdaderamente entendían lo que ustedes y yo ahora vamos a leer. Y dice así el Señor en su palabra, y para que podamos estar familiarizados, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, del 11 al 20. Yo voy a leer desde el versículo 11, ustedes entran en los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, todos en el 12.
No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites.
Yo leo el 13 y ustedes el 14, fuertecito, por favor. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, todos en el 14.
Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. 16.
Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre te vivieras.
Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18.
Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que te juró a sus padres, como en ese día.
Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo, dice Dios, lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, cerramos en el 20, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Padre, una cosa te pedimos, que nos hables a nuestro corazón, que podamos entender el mensaje y que bendiga nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es absolutamente maravilloso que Dios no solamente se preocupe y se ocupe de nuestra salvación. Es sumamente maravilloso que Dios no solamente se preocupe y se ocupe porque nosotros ahora, que estamos en la condición de sus hijos, se pueda Él preocupar y ocupar de nuestra conducta, y también se pueda preocupar y ocupar de nuestra felicidad total. Cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, nosotros gozamos de algo que se llama full coverage. Usted compra un vehículo nuevo y las compañías automotrices o los dealers o los concesionarios le exigen, le demandan a que usted pueda ponerle al vehículo un seguro total, un seguro full coverage. En Latinoamérica hay un sistema con respecto a la salud o a los seguros médicos, hay una empresa multinacional que se llama Salud Total. Y usted paga, es un poquito caro, pero usted no tiene que pagar ningún deducible. Ahí no hay nada de 10%, ni de 15%, ni de 20%. Esto no cubre, esto no lo cubre, esto sí, esto tampoco. No, se llama Salud Total. Usted paga y usted puede tener la enfermedad que quiera y tenga que hacer la operación que quiera y atenderlo lo que quiera y los días que usted tenga que convalecer. Por eso se llama Salud Total. Y Dios está interesado en nuestra felicidad total. Es maravilloso que Dios esté siempre, como le digo, preocupado y ocupado, no solamente en la salvación de nuestras almas, sino que ahora que estamos en esta condición de sus hijos, Él nos pueda brindar el cuidado y la protección de nuestra conducta. Él quiere que nosotros nos comportemos a la altura y que podamos nosotros disfrutar a lo máximo nuestra felicidad total. Dios, a través de su palabra, utiliza muchas cosas para nosotros. En primer lugar, Él nos anima. Cuando nosotros sentimos que la carreta se nos traba, cuando sentimos que hay algo que verdaderamente nos desalienta, cuando hay cosas en la vida que nos quitan a nosotros el fuego, cuando hay cosas que nos tumban, ¿no?, que nos desploman, ahí viene Jesucristo, ahí viene Dios, y nos estima, y nos anima, y nos da un montón de sus palabras y de aliento, y nos echa porras y nos dice: no temáis, y aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, y empieza a animarnos. Además de esto, a través de su palabra, Dios nos instruye y nos va diciendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Además de esto, también viene y nos estimula y utiliza esa técnica o esa práctica de lo que se utiliza en psicología infantil. Siempre el regalito. Si usted se porta bien, yo le doy esto. Usted me trae las calificaciones y yo le compro la bicicleta. Te portas bien, Karina, y te doy la Hummer. O sea, se llama psicología, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Que la misma psicología que se aplica a los delfines, a los cachalotes, a las ballenas o a los perritos de entrenamiento. Viene el perrito y hace una pirueta, una maroma, y el entrenador viene y le da una sucroqueta. Se llama estímulo. Allá viene el delfín y hace una sumaroma en el aire y pasa por el cubo y por el círculo o eso y se acerca y ¡zas! Llega allá donde está la entrenadora y saca una macarela y le da una sardinita y le da por ahí un boqueroncito. Eso es Dios. Y hay formas de trato de Dios a través de su palabra. Nos estimula, nos exhorta, pero también nos advierte. Y esas son las páginas de la Biblia que muchos de nosotros no queremos ver. Somos tan infantiles que hay un montón de versículos bíblicos que a nosotros nos conviene que los subrayamos. No voy a hacer de dinero porque ¿dónde dice que si yo doy 100 me van a dar 1000? Y subrayamos el versículo. No vaya a ser que dice que me va a quitar toda enfermedad, porque también... Ay, pero cuando tiene que ver de responsabilidades, y cuando tiene que ver de deberes, y cuando tiene que ver de compromisos, pasamos la página. No, eso no para conmigo. A mí Dios no me llamó a eso. Somos evasivos. Dios, a través de su palabra, nos anima, nos instruye, nos estimula, nos exhorta, y también nos advierte. En la serie de sermones que nosotros vamos a comenzar a predicar el día de hoy, vamos a observar a todas aquellas personas de las cuales nosotros vamos a estudiar. Son personas que ya sabían de antemano lo que usted y yo acabamos de leer. ¿Cómo va a creer usted que los personajes que vamos a leer, que vamos a aprender, ignoraban todo esto? Si para ellos esto era todo, el Torah, la Biblia, la ley de Moisés, ellos no lo leían, ellos ya se lo sabían de memoria y lo repetían todos los días de su vida. Nosotros tenemos muchas más ventajas que ellos. ¿Por qué? Porque a ellos no solamente el final de los errores de ellos cometidos los hicieron aprender de sus errores, sino que nosotros tenemos muchas más ventajas porque nosotros podemos aprender de los errores que ellos cometieron para que nosotros no los cometamos. Dios nos quiere, y nos quiere muchísimo. Voy a cambiar el término, porque ese es el término correcto. Dios nos ama, y nos ama muchísimo. Y Él quiere que nosotros podamos evitar, o quiere evitar en nosotros para que entremos y formemos parte de las estadísticas. Dios nos da tiempo. Ojalá que nosotros podamos escuchar. Dios nos está llamando la atención el día de hoy. Ojalá que nosotros podamos escuchar. Eso sí, lo voy a decir de la forma más contundente. Nos merecemos el final más desastroso si nosotros no atendemos y cometemos los errores que en esta mañana vamos a emprender nosotros un viaje largo para poder evitar. Ve usted conmigo un personaje. En el primer libro de Reyes, ahí mismo siempre en el Antiguo Testamento. Yo le voy a dar todo el tiempo necesario para que usted lo busque. Venga conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Usted no llegará a creer, usted no llegará a pensar, y usted no, ni siquiera se va a imaginar que este hombre, que tenía una cantidad de conocimiento, de sabiduría, un hombre que había acumulado cosas que nadie más había acumulado, haya tenido que llegar a cometer los errores que cometió. Sí, Salomón. Salomón era un personaje que usted no se imagina. Más adelantito lo voy a describir, voy a poner sus puntos sobresalientes. Pero vamos a ver Salomón y sus errores. Y vamos a ver cómo es que este hombre, que ya tenía una escuela, cómo es que este hombre no pudo aprender de la misma escuela de su papá. Él ya había visto los errores que su papá cometió. Bueno, es más, él era el producto de un error de su papá. Y no entendió, no lo comprendió. No era tan sabio, pues, no era tan inteligente. Se lo voy a leer porque aquí aparece una cantidad de información interesante para que no podamos dejar nada al margen. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas. Ya Dios les había dicho, no llegaréis a ellas. Ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Él le importa poco lo que Dios había dicho. Me vale. ¿Qué soy yo? Pues soy el rey. Pues. Va, está bien. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Un corazón que amó a Dios. Las mujeres obligaron a dejar amar a Dios. Y cuando Salomón era viejo, aquí viene esta cuestión. No fue en el momento que lo hizo, ya cuando era viejo. Los coscorrones, los sopapos en la vida, le llegaron a Salomón. Te voy a dar tiempo. Yo le dije a una persona de mi familia, me dijo, yo creo que un día de estos yo me voy a morir. Y le dije, no, le dije. Bueno, te vas a morir todavía. Pues tenés mucho que pagar. Y de aquí nadie se va de este mundo si no paga hasta el último cuadrante. ¿Qué gana Dios con meterte un coscorrón y un sopapo y matarte? No, te está dejando, papá. No se da cuenta que uno dice, ve, solo la gente buena se muere. O sea, que los que quedamos no somos tan buenos, ¿verdad? Me está dando tiempo para pagar todo lo que tenemos que pagar hoy. Hasta cuando fue viejo. ¿Usted cree que Dios no pudo haber venido y haberse las cobrado inmediatamente? No, te voy a dejar vivir. No, te voy a dejar. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto, pero un día sí lo amó como con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, hijo abominable de los amonitos. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Fíjese que el hombre que había hecho el templo, vea lo que dice en el 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, un ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, otro dios abominable, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. No, ¿te das cuenta? Si mirás, si Salomón tomó un montón, ¿y qué le pasó? No, tú no te das cuenta, el versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, de Israel, que se le había aparecido, ¿cuántas veces dice?
2 veces.
Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas él no le importó, él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, ay Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón y sus errores. No solamente sabía lo que usted acabamos de leer y yo acabamos de leer. No solamente sabía lo que usted y yo leímos al principio en Deuteronomio. Sino que fue llamado por Dios y considerado por todos a través de la historia como el hombre más sabio del mundo. Había visto el ejemplo de su padre. Había visto cómo un jovencito, hijo de Isaí, pastorcito de ovejas, se había llegado a convertir en el rey de Israel. Y había visto el ejemplo de su padre, del glamour, de la riqueza, del poderío, de todo lo que él tenía a su alrededor. Y vio cómo fue que Dios empezó a cobrarle y a cobrarle y a cobrarle todos los errores que cometió David. Es más, yo me imagino que David le debe haber dicho, papá, mira, contame, le dijo Salomón, contame cómo fue tu vida. Pues a los 17 años yo me peleé con un gigante, si eso yo lo sé, me lo han contado la nodriza. Fíjate que yo me casé con la hija de Saúl, sí, yo también sé de eso. Y fíjate que yo peleé con los filisteos y los derroté. Y fíjate que un día que yo llegué a tenerlo todo, pues un día yo no salí. Y ahí conocí a tu mamá, fíjate. ¿A poco? Sí. Estaba bañando. Qué cuerpo el que tenía tu mamá, ¿viste? Chula. ¿Y sabes qué fue lo que hice? Se la quité a mi prójimo. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Dios? Mató al niño, a tu hermanito primero. Y después viniste vos. Pero si supiera, Salomón, todo el precio que yo pagué, no lo entendió. Y a pesar de todo lo que escuchó Salomón, Salomón se dejó arrastrar, Salomón se volvió orgulloso, Salomón se volvió un carnal, Salomón se olvidó de Dios, aquel Dios que un día llegó a amar. Vea lo que dice el capítulo 9, versículo 1 al 6. Es que, ¿cómo son las cosas? Que dos capítulos marcan la diferencia. Dos capítulos marcan la diferencia. Capítulo 9, 1 al 6. Cuando Salomón, mire todo lo que hizo este tipo, es que vale la pena, hombre. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, ¿se imagina usted? Lo voy a poner a pensar. ¿Se imagina llegar a alcanzar el estatus de este hombre? ¿Se imagina usted llegar a la cima? ¿Se imagina usted llegar a tener el poder adquisitivo de este hombre? ¿Se imagina usted poder llegar a ser lo que usted quiera en la vida? Eso hizo Salomón. Hizo lo que quiso. Dice en su propio libro que no le negó a sus ojos nada de lo que habían visto. Y apareció en el versículo 2. Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Jehová, mira Salomón, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón, ¿cuántos días? Pero ¿y si tú? Any of you, condicional. Y si tú anduvieres delante de mí cuando anduvo a David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, ay, Salomón, mira, si supieras lo que yo voy a hacer, yo, Jehová, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si estúpidamente hablando, os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos. Y empieza a contar todas las desgracias que le vendrán. Mire Salomón, nacido en el palacio. Todos se lo entregaron en bandejita y no de plata, porque la plata no era muy bien vista en los ojos en esos tiempos de Salomón. Bandeja de oro. Lo recibe todo. Lo tuvo todo. y lo perdió todo. Ya Dios se lo había advertido. Ya Dios se lo había dicho. Ya Dios le había dado la sentencia y le digo, si vas a guardar los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, yo te voy a bendecir y nunca, nunca, oíme, el trono siempre será eterno. Nunca faltará un varón de tu descendencia, de tu familia, que no ocupe lugar. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, ¿dónde está Eclesiastés? Salmos, Proverbios, Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo final, 14. Yo no sé por qué lo he dicho, quizá lo he leído, o tal vez lo he escuchado, pero no reclamo que esto es una autoría mía, o que esto sea original. Es muy probable que lo haya leído, es muy probable que lo haya escuchado. Me gustó y por eso lo he repetido. Creo yo que el libro de Eclesiastés es el libro más triste de toda la Biblia. ¿Por qué, hermano Navarro? Porque este libro está siendo escrito por el hombre que tuvo todo en la vida para ser feliz y no lo fue. Y ahí sí que, como dicen en España, y mira que te lo digo yo, si no, pregúnteme a mí. Es curioso, ¿no? El hombre que tuvo todo, que no se negó nada, no fue feliz. Y escribe un versículo tremendo. Y se lo está diciendo. Y nos dice a nosotros, estamos hablando de 3,000 años después. Dice, porque Dios, dice Salomón, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aprendamos de los errores de otros. Pero hubo otro personaje. Su nombre es llamado Roboam. Y mire, es que es curioso. Mire, usted y yo se va a ir deleitando conmigo. ¿Dónde está esto? Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 al 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, 1 al 5. ¿Dónde está? Después del libro de los Reyes. Regresemos a donde estábamos en las citas, en esa porción de la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 al 5. Este da risa. Si nos sacó un poquito de risa o preocupación, que espero que sea más preocupación que risa de lo que hizo Salomón, este nos saca de hondo ahí. Porque este era hijo de Salomón. Salomón por lo menos tenía la escuela de su padre para aprender, pero este tiene la escuela del abuelo y de su papá y no aprendió. Mire, vea lo que dice la Biblia. Segundo libro de Crónicas 12, 1 al 5. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, el sucesor en el trono, cuando Roboam había consolidado lo que muchos de nosotros hacemos, cuando ya logramos lo que queremos, dejó la ley de Jehová y lo peor de todo es que arrastró todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, ¿sabe usted qué fue lo que hizo? Subió Sisac. ¿Sabe usted cuántos años habían pasado en donde nadie podía dominar a Israel? 80 años. 40 años del gobierno de David. Nadie pudo pelear con David. Nadie se podía mantener firme delante de David. No había un ejército de los sirios, de los asirios, de los caldeos, de los egipcios, los filisteos. ¡Ninguno! David se los mató a todos. David ensanchó. Nunca antes en la historia de Israel fueron tan extensas las fronteras o el territorio fue tan grande como en los tiempos del rey David. Y encima de eso, los 40 años de paz que vivió Israel en los tiempos de Salomón. ¿Sabe usted cuánto significa eso? 80 años. Y viene un hombre y comete un error. El error no fue por promiscuidad. No, fíjese que no. Solamente ya logró lo que quería. Y se apartó. Y arrastró a todo Israel. Y Dios le mandó a Roboam, le mandó a Sisac, el rey de Egipto, contra Jerusalén, con 2,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de los libios, suquienos y etíopes, pues no tenía el número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén, la tierra santa, la eterna capital de Jerusalén. El conflicto de las Naciones Unidas. ¿Sabe usted qué dijo Benjamín Netanyahu esta semana recién? No vamos a permitir que Palestina tenga su capital en Jerusalén. Esa es nuestra capital. Un país de apenas 6 millones de habitantes. Tener que venirle a decir los Estados Unidos y las Naciones Unidas, no señores. Esa es la eterna capital de Israel. Esa se la dio Dios al pueblo de Israel. Por eso no permitieron los judíos que enterraran a Yasser Arafat adentro de Jerusalén. Jerusalén es la tumba de reyes, no de terroristas. Palabras fuertes. Y vino este tipo y arrastró. Y en el capítulo, vea esto, en el capítulo 5, capítulo 12, 5, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisaque y le dijo, ¿sabes qué es lo que ha pasado? Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisaque. Es muy probable que esto no suceda a nosotros. Venimos a la iglesia por un trabajo. Venimos a la iglesia y buscamos a Dios desde temprano. Venimos a la iglesia y ayunamos los últimos miércoles. Y tenemos una petición y se la pedimos al Señor y el Señor nos la concede. Y los hermanos orando, y los hermanos recordando, y los hermanos ayunando. Y el día que usted recibe el milagro de Dios, ya no viene. ¡Hey! ¿Qué pasó, hermano? Que no lo hemos visto. No, hermano, es que ahora tengo horas extras. Y antes estaba chillando por un trabajo. Y ahora no viene, porque, ni modo, horas extras. Hermano, yo quisiera que oren por mí. Fíjense que tenemos ya tantos meses, tantos años de estar casados. Y quisiéramos una criaturita, quisiéramos dar. Ah, pero oramos y viene el Señor y ¡chas! Y les concede y les da un bebé. Presentamos al bebé y después nunca más volvemos a ver al bebé. Ella aparece como a los 12 años con bigote el niño. ¿Y este quién es, hermano? Si usted lo presentó, pastor. Yo lo presenté, sí. Y hermano, ¿sí por qué rezar? No, es que fíjese que le encontraron una enfermedad al niño. Y parece, dicen que es congénita. Ángela se llamaba. Y le dicen Angelina. Ah, por eso ha regresado, ¿verdad? Y dice Dios, ustedes me dejaron. Yo también lo dejo. Y venimos aquí, oren por mí, hombre, estoy aplicando para la visa. No, hombre, te dieron la visa y la Mastercard y la American Express y todo. Después ya no aparecen. Arreglaron los papeles. ¿Y qué pasó, hermano? No, hermano, aquí nos vamos para Houston. Ah, qué bonito. Solo nos vieron la cara a nosotros, todos arreglaron sus papeles y se van para Houston. Está bueno, venimos por un milagro. Venimos por la solución de un problema económico. Arreglamos el problema económico y ya no venimos. Nos ausentamos, le damos la espalda a Dios y dice Dios, ustedes me dejaron a mí, yo también los voy a dejar a ustedes. Cuando lo logramos, lo primero que hacemos es apartarnos de Dios. Y no aprendemos nosotros de los errores de los demás. Roboam no aprendió, este está peor que Salomón. La escuela que tenía Salomón era la de su padre. Pero este era el nieto de David y tenía dos escuelas. Tenía la escuela de David, su abuelo, tenía la escuela de su papá Salomón y se da cuenta que mientras buscaron a Dios, todo le salió bien. Y él se enalteció. Era un momento difícil para Israel. Y con esto empiezo a terminar. Era un momento difícil para Israel. 80 años habían vivido en paz. Nadie los había dominado. Y todo se podía haber llegado a arreglar. Pero el rey Roboam, en vez de cuidarse, en vez de acercarse más a Dios, claro, consolidó el reino. Ya lo tengo. Comencé trabajando, pagaban mucho, 35, ahora ganó 35.80 la hora. Ya pagué la casa. Ya pagamos los carros. Los niños ya salieron de la universidad. We made it. Ya la hicimos. Ya consolidamos. Ya tengo los papeles. Ya no necesito de Dios. Y arrastró a toda una nación. Y dejó a la nación en manos de Sisac, faraón, el rey de Egipto. Aprendamos de los errores de los demás. Antes que tengamos que aprender de los propios, y sea mucho más doloroso. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por el mensaje. Alguno de nosotros nos estás hablando. Algunos de nosotros nos estás exhortando. A otros quizá animando y a otros instruyendo. Y es muy probable que alguno de nosotros nos estés advirtiendo. Padre, queremos pedirte que podamos aprender de los errores de los demás. Señor, si ya tenemos lo que tenemos, no debemos de perder lo que tú has puesto en nuestras manos. Si aún siendo como somos, tan inconstantes, a medias tintas, ocasionales, nos llegas a bendecir tremendamente, Padre, ¿qué pasaría en nuestras vidas si te buscamos constantemente? Esta noche, Señor, no solamente tú, sino que nosotros también merecemos estar aquí, lo necesitamos. Señor, yo pido que pongas en el corazón de todos que en esta mañana a las 10 y a las 11 y media hemos venido a poder hacer las cosas importantes, las más importantes, las que más trascienden, las que más, lo que son relevantes, las cosas que son perdurables, las cosas que son duraderas. Y que nos traigas en esta noche a tu casa. Yo pienso y creo que no hay nada más importante a las 6 de la tarde que estar acá delante de ti. Bendice, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos a aprender de los errores de otros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.